El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Inicia un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentan Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.
Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.
Saludo muy especial a todos los internautas de Colombia y el mundo. Bienvenidos a este su programa Planeta Sostenible, que se emite a través de la emisora institucional de la Universidad del Rosario, U Rosario Radio. Planeta Sostenible es un espacio que durante una hora les compartirá información de los protagonistas de la sostenibilidad. Y esta semana nos acompaña en la mesa de trabajo Mónica Colin. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Muy bien, Ángela, buenos días a todos los que nos escuchan y muy contenta de estar nuevamente en el programa, de que nuestros cibernautas nos escuchen y, por supuesto, del gran tema que vamos a tener el día de hoy.
También nos acompaña el ingeniero Mauricio López, director ejecutivo del Pacto Global Red Colombia. Hola, jefe, ¿cómo está?
Bueno, Ángela María, Mónica, Nelson, pero sobre todo nuestras invitadas y nuestros oyentes en esta plataforma de internautas. Bienvenidos a hablar de un tema que me apasiona. Cuando dicen fútbol, a mí me llena esto de emoción. Cuando dice deporte, porque yo soy deportista, pero no de físico, sino de televisión. O sea, me la paso viendo mucha televisión en todos los deportes. Y, por supuesto, Laura, un clarísimo... Uy, Laura, Manuela, Michelle, fanes de ustedes y orgullosos de lo que ustedes representan. Y hoy quiero hablar un poquito de eso hacia el futuro, dentro de la charla que se va a presentar.
Muchas gracias, doctor Mauricio López. Bueno, y quien les habla, Ángela María Gómez, responsable de un equipo maravilloso de comunicaciones en el Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas. Recuerden, oyentes, que ustedes nos están escuchando por nuestra página www.urrosarioradio.co. También pueden encontrar los programas en la página de Pacto Global, www.pactoglobal-mediocolombia.org, y a través de todas las plataformas digitales, entre ellas Spreaker, Spotify, iTunes. Pues siendo así, le pido a Nelson, a quien saludo. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Bueno.
Hola, Ángela, muy buenos días a todos nuestros internautas. Y aquí estamos una vez más para acompañarles en este espacio de Planeta Sostenible.
Bueno, le pido a Nelson que pues vayamos a nuestra sección. Muchísimas gracias.
Pacto Global, Red Colombia, por un planeta sostenible. Los invitamos a conocer qué están haciendo las organizaciones adheridas a Pacto Global, Red Colombia, y generamos escenarios sostenibles. Esto es Pacto Global por el Planeta.
Bueno, Mónica, me encantaría que tú hicieras la presentación de nuestras invitadas y del tema de hoy.
Bueno, el tema de hoy, como dice Mauricio, es un tema sensacional: el fútbol y la mujer. Yo creo que todos hablamos mucho justamente de que nos encanta el fútbol, de que es sensacional ver ahora ya la liga femenina, ver a tantas niñas, a tantas mujeres interesadas en el tema del fútbol. Pero hay temas que no hemos puesto todavía en la agenda. Por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones en que trabajan estas deportistas? ¿Cómo desarrollan su vida laboral? ¿Cuáles son? ¿Hay equidad de paga, ¿no?, en el fútbol? Y justamente para hablarnos de eso nos van a acompañar hoy Manuela Costa, que es una jugadora profesional de fútbol, Michelle García, que además de ser una tenista profesional, una gran deportista de alto nivel, forma parte como gestora deportiva de la Fundación Falcao, que vienen trabajando junto con Manuela en una iniciativa que ya nos van a compartir, bien interesante, para justamente favorecer el tema de que la mujer en el fútbol tenga un papel no solamente importante como ya lo tiene, sino con mucha equidad y con igualdad de oportunidades. Y también nos va a acompañar posteriormente Cristian Hidalgo, porque como Planeta Sostenible siempre es un programa que quiere ser sobre todo que proponga cosas, que proponga soluciones y sobre todo llevar mucho la reflexión a las organizaciones en el sentido de cómo nosotros también podemos incidir en el cumplimiento de los ODS, en este caso, pues trabajo decente y equidad de género. Vamos a tener con nosotros a Cristian Hidalgo, que desde Shop Ecuador está impulsando un tema justamente de patrocinios con perspectiva de género en la Liga Femenina de Fútbol, para que veamos también y reflexionemos sobre qué estamos haciendo nosotros acá en Colombia, como organizaciones, como empresas, incluso también como público que va a los juegos y que los ve, para poder favorecer condiciones más equitativas, trabajo decente y desarrollar mejor todos estos talentos de estas mujeres.
Gracias, Mónica. Pero antes de eso, el doctor Ramiro Santa está conectado. Doctor Ramiro, bienvenido a la mesa. Y yo imagino que también le encanta el fútbol.
Buenos días, aquí aprendiendo, como siempre, sí me gusta el fútbol, he podido desde la empresa privada apoyar equipos de fútbol que han tenido buenos resultados y para muchos que seguramente saben más de fútbol que yo, he podido estar en un mundial que es una experiencia maravillosa, pero diera todo por estar en el mundial con mujeres, que eso realmente me apasiona más que el otro fútbol tradicional.
Maravilloso, pues siendo así, Moni, te invito pues a que nos cuente, abramos el programa, la entrevista con la primera pregunta.
Perfecto, pues mira, Manuela y Michelle, me gustaría mucho que la primera pregunta sea que ustedes les cuenten, a quien nos escucha, ¿quiénes son? ¿Quiénes son Manuela, quiénes son Michelle? Para que entiendan un poco más del por qué sean ustedes las invitadas para hablar de este gran tema.
Michelle, Moni, muchas gracias. Sí, ¿me escuchan ahí?
Perfecto, Michelle.
Moni, muchas gracias. Gracias a todos los presentes acá en esta mañana, a todos los oyentes. Para nosotros es un honor poder tener estos espacios, poder aprender de las experiencias de los presentes acá y también compartir un poco de las nuestras. Mi nombre es Michelle García Zárate, soy deportista de toda la vida, tenista, pero digo que soy futbolista de todo corazón, siempre lo digo, porque soy una futbolista frustrada. Cuando era pequeña amaba jugar fútbol y no me lo permitieron, así que me fui por el camino del tenis. Y ahí arranca un poco mi cuestionamiento hacia las estructuras sociales y hacia el por qué una mujer no puede jugar fútbol. Ya después me fui de acá a la universidad con el tenis y una vez me gradué de Ciencia Política y Sociología, volví acá a Colombia por cosas de la vida y Dios me juntó con Manuela Costa y Vanessa Córdoba, que estaban trabajando en un proyecto maravilloso enfocado en la equidad de género que se llama Transformándonos. Ahí me di cuenta que simplemente el fútbol no solo era mi pasión o era una frustración que tenía en mi vida, sino realmente era un propósito de vida y algo que Dios quería, en lo cual quería que yo trabajara todo el tema de equidad de género, todo el tema de inclusión y todo el tema de igualdad en ciertas áreas. Así que empezamos a trabajar en eso. Hoy en día también soy gestora deportiva, soy directora de proyectos de la Fundación Falcao. Me dedico al mundo del deporte, me dedico a los proyectos deportivos y puedo decir que Dios me ha puesto ahí con un propósito muy grande de poder impactar vidas a través del deporte.
Manuela, entonces platícanos quién eres y de una vez también pues nos hablas un poquito de qué está pasando con la mujer en el fútbol en general, en el mundo, pero qué pasa sobre todo en Colombia, ¿no? ¿Qué está pasando con sus condiciones de trabajo, con el tema de la paga, con el tema del desarrollo de sus carreras profesionales?
Mónica y a todos, pues qué gusto. Al final, estas conversaciones la gente muchas veces no lo ve, pero visibiliza. Y tenerlo en un panel con una expertista variada, pues creo que agrega mucho valor. A diferencia de Mitch, sí, yo también me crié en esos 90 donde ser mujer y jugar fútbol era un pecado, pero curiosamente no lo evidencié muy joven. Siempre tuve una red de apoyo en mi familia que decimos que para los deportistas, en el caso de las futbolistas, son los jugadores número 12, donde tuve un papá supremamente empoderado que hoy digo refleja las nuevas masculinidades y siempre me dijo, tú puedes elegir quién quieras ser. Curiosamente, a los 12 años, porque cada vez que me preguntan en estos espacios cuándo inicia mi vida en el fútbol, y soy muy honesta, nunca puedo definir si hubo un antes y un después, porque me crié con un balón de fútbol a los 4 años, mi tío me regala un balón, mi mamá dice que yo en ese momento estaba inscrita en una academia de ballet, miren lo curioso, los roles, ¿no? Y a partir de eso nuestras funciones. Pero ella decía que a mí no me gustaba, de hecho no me gustaba andar con vestidos, no porque ponerse vestidos atente contra la feminidad o la masculinidad, pero no me gustaba particularmente. Y me cuentan esta historia y mi papá dice que desde los 4 años yo no suelto el balón de fútbol. Que además, curiosamente, y lo digo, yo nunca soñé joven con ser futbolista profesional porque las mujeres de esa época teníamos que soñar en abstracto, es decir, veíamos referentes masculinos y veíamos de pronto un referente de lo deportivo, pero yo nunca tuve la posibilidad de verme ahí. A los 12 años entendí que sí había una diferencia cuando me encuentro con que no habían equipos femeninos y yo ya no podía jugar los torneos con el equipo masculino donde había jugado. Y evidentemente entendí que las mujeres, sí, esos techos de cristal en el deporte no son tan invisibles, están explícitos. Preguntabas ahorita, Mónica, para mí el fútbol siempre ha sido una plataforma para, como lo mencionaba Mitch, desafiar un poco el statu quo, salirme además de los escenarios que tradicionalmente creo que aprendemos a amar. Yo amaba naturalmente el fútbol, así muchas personas siempre me dijeran que. Porque calificativos hay, ¿no? Pateas como mujer, corres como mujer, y sí, lo hago como mujer y me encanta hacerlo como mujer, que creo que es la gran diferencia. Hoy tenemos un patrón que viene desde hace muchos años. Miren, curiosamente la gente desconoce que el fútbol femenino no es un tema de moda, recientemente se ha visibilizado, pero el fútbol femenino tiene 127 años de historia. El primer club lo crea un activista en Inglaterra donde dice, venga. Las mujeres deberíamos estar acá, de hecho éramos tan exitosas que en los partidos generábamos ganancias para los efectos en los enfermos en combate. Entonces, cuando contamos esa historia, cuando les decía a Mitch del proyecto, nos hemos dedicado a decirle a la gente, volvámoslo visible. En Colombia es un patrón que ha seguido de la misma manera. El fútbol femenino en Colombia tiene 47 años de historia. Hasta hace solo 5 años nace la Liga Profesional Femenina, que desafortunadamente hasta hace muy poco se había titulado con un concepto de la involución, porque no es que año a año mejorara las condiciones, al contrario, hoy tenemos tres factores determinantes que afectan no solo el bienestar integral de las jugadoras, sino del ecosistema. Hoy tenemos una ausencia de calendario, cada vez que se termina un certamen, no se sabe con certeza cuándo inicia el siguiente. Entonces, hace poco un aliado sacó una como un mensaje súper disruptivo decía, y yo les pregunto acá y a los oyentes, ¿ustedes se prepararían toda su vida para un trabajo que solo los contrata más o menos por 3 meses y muchas veces les paga el mínimo? Y uno diría, tal vez no es rentable. Y eso lo que quiere decir es, las mujeres hoy, nosotros tenemos un eslogan en el proyecto de un torneo que lanzamos este año, que es, nos abandera la pasión, porque nadie más nos ha abanderado durante muchos años. Tenemos una vulnerabilidad al riesgo de lesión muy alta. Desafortunadamente, cuando los procesos son tan cortos, prendemos la máquina por 2, 3 meses y nuevamente se apaga. Eso quiere decir que, y hoy en datos, cifras, en las plantillas de más o menos 25 jugadoras, tenemos jugadoras con lesiones graves, de tiempos de recuperación entre 6 a 8 meses, ligamentos cruzados, rupturas de tendones, que están agudizados por no tener procesos. Y tal vez la que a veces resulta más representativa cuando hablamos de inequidad, desigualdad, es el tema pues de la brecha en las condiciones contractuales. Hoy la brecha es tan alta que un futbolista, hombre, puede, pues, y es harto mencionarlo, pero puede llegar a ganar 320 millones, el que más ganó en su época, y acá la que más ganó en su época ganaba 9 millones aproximadamente. Entonces, bueno, ahí tenemos mucha conversación el día de hoy.
Y tenemos mucha conversación, hay muchas preguntas y sé que esto lo podemos ir conectando con este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, en donde es clave que la mujer desde hace mucho rato podamos, como ha pasado pero no ha sido visible, vivir y tener la vida que nos soñamos y que queremos, pero también para aportar a una sociedad equitativa, viable, sostenible. Doctor Santa, me encantaría que usted nos preguntara.
Me parece muy, muy, muy impresionante y sí, obviamente yo veo que la mujer en este tipo de actividades también es discriminada. La pregunta es, uno ve que el 76% de las federaciones, según Lee, tienen una estrategia para fomentar el fútbol femenino y que hay algo así al año 2018 como 347.6 millones de dólares involucrados en esto. O sea, esto da una esperanza, pero siendo Colombia uno de los 40 mejores equipos del mundo, de mujeres del mundo, y la pregunta es, ¿y en Colombia cómo estamos?
Esa es una pregunta bien tricky, como diría yo, y compleja. Nosotros decidimos lanzar al ruedo Transformándonos y brindar un ciclo de continuidad deportiva, primeramente de entrenamiento para las jugadoras profesionales y ahora un ciclo de continuidad deportiva enfocado en la competencia élite para las jugadoras, precisamente por las condiciones no tan buenas que tienen y que deberían tener. Como les comentaba Manuela, tenemos realmente ausencia de un calendario fijo, ausencia de flujo o ausencia de ingresos irregular para las jugadoras y ausencia de contratos laborales. Es decir, que una jugadora con una liga de 2 meses, 3 meses, este año gracias a Dios fue de 4 meses debido a que tenemos la Copa América acá, muchas de ellas no tienen contrato. Las que la tienen, una vez se termina la liga, si llegan a octavos de final o si llegan hasta la fase de grupos, hasta ahí llegó su contrato y después quedan volando. Realmente sí hace falta sostenibilidad y continuidad en los procesos. Como les comentaba Manuel anteriormente, debido al calendario fijo, debido a la sostenibilidad deportiva que ellos tienen, una vez ellos vuelven a la competencia después de estar entrenando con sus equipos o sus academias aparte de sus equipos profesionales, llegan a una pretemporada de 1 mes y después a competir. Es como que si durante 8 o 9 meses apagaste tu carro y a los 9 meses, al noveno mes, pum, lo prendiste, ¿qué va a pasar? Pues va a estar destruido, se va a dañar rápidamente, y eso pasa con las jugadoras, se lesionan y tienen lesiones muy graves. De hecho, creo que si no estoy mal, a lo largo que va la liga ya hay unas 7 jugadoras con rotura de ligamentos, de meniscos, y esas son lesiones muy graves que se sabe que es por la falta de continuidad deportiva. Entonces, en eso estamos en estos momentos. Sabemos que sí hay una intención de la FIFA para poder fomentar y fortalecer los procesos en el fútbol femenino. Eso se transmite a las federaciones y sabemos que la federación está haciendo sus esfuerzos para poderlo implementar. Esperamos sea muy pronto y que se puedan ver los cambios y se pueda ver la diferencia.
Y desde el empresariado, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo podemos nosotros ser impulsadores de esa equidad que se necesita y que nos llena de tanto orgullo también?
A mí me gusta cómo lo planteas, Ramiro. Fíjate que nosotras siempre hemos hablado de una articulación entre lo público y lo privado. Digamos que uno hablaría del derecho al deporte como un escenario público, ¿no?, que nos compete a todos. El ecosistema del fútbol es tan grande que tiene cabida para todo el mundo. Es decir, este es un círculo que uno lo llamaría como un círculo vicioso que todos deberíamos poder romper. Y te voy a dar un ejemplo porque dices, claro, hay unas necesidades en términos de patrocinios, pero que tienen que estar respaldados por unos canales de confianza y de transparencia para saber tú en qué inviertes, pero además qué ganas, porque es que hay algo que les queríamos contar. Mitch mencionaba, cuando nace Transformándonos, que hoy lo apadrina la fundación, no nace solo desde la responsabilidad social. Hay una frase de una exfutbolista que se llama Evie Wambach, que nos conecta mucho, y ella menciona, yo no quiero que la gente hoy invierta en el fútbol femenino porque es lo correcto. Yo quiero que la gente entienda que invertir en el fútbol femenino es lo inteligente, porque además tiene un potencial, es atractivo. Fíjense, hay un estudio que salió hace 3 años de Deloitte donde explicaba que desagregar algo que la gente tal vez no interpreta muy bien, y seguramente ustedes cuando están trabajando en todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible,
muchas veces replicamos los modelos tradicionales masculinos y hacemos casi que un copy-paste a los femeninos. Y Deloitte dice, no, espérese un segundito, ¿por qué no desagrega lo masculino de lo femenino y crea modelos que realmente funcionen para lo femenino? La premisa de Transformándonos es, no vamos a replicar lo que está haciendo hoy el oficialismo porque están replicando el estatuto del jugador masculino, es una copia al femenino que de hecho tiene unos vacíos, acá nos podríamos hablar de derecho en términos legales, unos vacíos muy altos. Lo que queremos nosotras es montar un modelo sin que luche, porque no nos gusta lo bélico, pero que vuelva al tradicional obsoleto, donde todos tengan cabida. Mira, hoy nuestro gran aliado es el IDRD, la Cancillería, Vicepresidencia, tenemos aliados privados. El proyecto es tan grande, como les mencionaba Mitch, un torneo, por ejemplo, nuestros torneos siempre son eventos. Estamos copiando los modelos norteamericanos del Sports Show para traer realmente un evento a este país donde involucre, si las jugadoras la tienen difícil, las árbitras ni siquiera están federadas, colectivos de hinchadas. No, nos pasó a Michelle y a mí, fuimos a ver el fin de semana Millonarios Deportivo Cali, femenino, fue la antesala para el masculino, porque queremos replicar lo masculino, entonces ponga a las mujeres antes de los hombres. Pero curiosamente la logística del estadio estaba destinada para los hombres, no nos dejaron entrar hasta las 3:20, nos perdimos los protocolos, no, todo lo interesante, el espectáculo, el show. Entonces, ¿de quién depende? Sí, de los medios de comunicación, los tradicionales todavía se quedan cortos porque a veces evidenciamos el tema desde el amarillismo, ¿no? Y el amarillismo nos gusta, el amarillismo vende, pero no desde el empoderamiento, desde la capacidad de gestionar soluciones. El espectador que tú decías, Ramiro, no sé si te gusta el fútbol, Ángela, pero si tú le exiges a tu equipo masculino, ¿por qué no le exiges también a esa dirección que tenga criterios para el femenino? Nosotros ese día, yo tengo 3 gatos en mis redes y dije, no importa, eso genera un voz a voz. Y puse, llevo acá 20 minutos intentando ingresar al estadio porque quiero ver a las mujeres. Tengo una boleta para los hombres, que además es un costo desproporcionado porque la gente dice, mientras esto empiece a vender debería ser proporcional. Claro, tú pagas una boleta de 120, 80 mil pesos, pero a las mujeres puede ser algo mientras empieza a generar, por supuesto. Y no nos dejaban entrar, entonces, medios de comunicación, espectadores, los privados, hoy hay... A veces en este país tenemos la idea, mucha gente se quiere ir, mucha gente quiere buscar soluciones afuera, nosotras queremos quedarnos y contribuir, y le decimos a los privados, aquí hay oportunidad de desarrollo, este país es rico en recursos, no puede ser una excusa que para lo femenino no haya recursos, falta estrategia, falta plataforma de cambio, y eso es lo que estamos haciendo, dándole un poco la vuelta a la victimización para decir, las cosas no nos pasan a nosotros, las cosas pasan por nosotros.
Me encanta. Además, voy a ser muy franca con ustedes. Yo no soy muy cercana al fútbol, pero cuando estoy escuchando a Manuela y a Michelle, yo digo, quiero ver mujeres jugando fútbol, o sea, quiero ver ese mundo. Creo que al final es que yo no me identifico con el juego masculino y por eso opto por otros deportes, porque también pues, practico deportes. Pero cuando lo vas contando así, quiero estar en ese mundo, quisiera ser una de esas espectadoras que disfrutan las mujeres, ver mujeres jugando fútbol detrás de la pelota, ganando, conocer ese tipo de juego, conocer cómo se comportan en la cancha. Bueno, definitivamente está súper apasionante esto. Les cuento que en este momento en redes sociales me están preguntando dónde puedo escuchar ese programa. Estoy por acá enviándoles por redes el link de Planeta Sostenible en Spreaker en este momento, pero en un rato en todas las plataformas de para escuchar. Entonces, chévere que quede esto documentado para que otras personas puedan entender cómo podemos acompañar el tema del deporte, en este caso el fútbol y las mujeres. Doctor Mauricio López, jefe, me encantaría que usted hiciera alguna pregunta conectando con el tema de los ODS. Listo, entonces creo que el jefe está, no se puede conectar. Moni.
Sí, yo quisiera por favor que Manuela y Michelle nos hablaran un poquito justamente para después ya dar la introducción a Cristian y que nos quedemos conversando un poco los tres. ¿Qué es Transformándonos justamente? Porque esto, digamos, ayuda mucho a terminar la pregunta del doctor Santa, y también entonces cómo las organizaciones a través de Transformándonos y de este torneo que ustedes están organizando podemos ayudar y apoyar a que haya unas condiciones de trabajo decente, literalmente, y más equitativas para las mujeres en el fútbol. Y por supuesto, que nos digan también un poco de este torneo, que nos expliquen cómo funciona este torneo, por favor, Michelle y Manuel.
Bueno, me escuchan ahí bien, que creo que estoy perdiendo la señal. Súper. Transformándonos es una plataforma para resignificar los escenarios en el deporte femenino, pero principalmente en el fútbol femenino, por la explicación que ya les acabamos de dar. Nosotros, de hecho, estamos basados sobre los objetivos de desarrollo sostenible para poder cumplir nuestros objetivos. Tenemos 4 pilares estratégicos, que son el social, el deportivo, el económico y el científico humano, ¿sí, Simón?
Cultural.
Entonces, todos estos 4 pilares estratégicos están basados sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y ahí alcanzamos, buscamos impactar el ecosistema del fútbol femenino, poderlo impactar positivamente, poder impactar la economía, poder impactar la economía de las jugadoras, de las árbitras, de los colectivos de hinchada y de todas las personas que están involucradas en el ecosistema del fútbol femenino. Deportivamente buscamos darle la sostenibilidad deportiva y de competición a las jugadoras, brindándoles las mejores condiciones posibles. No que simplemente les estemos dando un torneo más, perdón la expresión, de barrio, y que ellas vayan y sientan que eso es lo que merecen, porque no es así. Merecen las mejores condiciones posibles y nosotros estamos acá trabajando para podérselas brindar. También buscamos brindarles a ellas las oportunidades de visibilizar su talento y su trabajo, no solamente acá en Colombia, sino en el exterior, ya sea con becas deportivas o con acuerdos con equipos en el exterior, para que ellas puedan mostrar su talento y tengan la posibilidad de tener una educación fuera del país, para que ya bien ellas elijan lo que quieran hacer, si quieren volver acá y trabajar en el país, impactarlo, buenísimo. También nos enfocamos muchísimo en poderles brindar formación a ellas en equidad de género, y no solamente para que sepan de qué se trata la equidad de género, sino para que también puedan ponerlo en práctica y sepan cuál es el propósito y el objetivo de este proyecto y para qué lo estamos haciendo, porque es muy difícil nosotras poder llegar y brindarles una experiencia de estas y que se quede ahí. Nosotros queremos realmente impactar sus vidas y que sea una herramienta para que ellas puedan replicarlo también en su día a día, replicarlo con otras jugadoras. Transformándonos tiene 4 líneas de acción. Cuando empezamos el proyecto, nos estábamos enfocando en una sola línea, que era brindarles a las deportistas continuidad deportiva. Era un ciclo de continuidad deportiva y ahí nos quedamos, pero nos dimos cuenta que podíamos también llegar a otros nichos, a otro tipo de público de mujeres, e impactar sus vidas también, porque nos estábamos enfocando solo en las profesionales. Así que ahí abrimos nuestras otras 4 líneas de acciones. La primera es los torneos organizacionales, que el primer caso de éxito lo realizamos el año pasado, a finales del año, junto con el subsidio y organizaciones que están inscritas a ellos. Lo realizamos con mujeres que hacen parte de estas organizaciones y que realmente nunca habían tenido la oportunidad de jugar un torneo, y que sus maridos fueran a verlas a ellas. De hecho, siempre contamos esta anécdota, y es que una señora se nos acercó y nos dijo: gracias porque nos adelantaron la Navidad, y por primera vez tuve la oportunidad de que mi marido me viniera a ver a mí, me acompañara, y no yo a él. Ahora los papeles se invirtieron.
Y además una señora de 52 años, porque es que esto que les cuenta Mitch para nosotros fue iluminador. Acá somos muy mezquinos creer que la equidad es solo para los que vienen, y hay una generación que nunca tuvo esas posibilidades. Imagínense, uno ya en otro plano que solo quiere un espacio con su familia, esparcimiento, una mujer de 52 años en un cargo directivo muy importante en una organización, y nos dijo eso, ya ahí está la satisfacción cumplida.
Sí, definitivamente es una experiencia bastante interesante pensar, y también pensándolo desde el presente, muy chévere, y una edad tan, tan valiosa como sobre los 50, que hay todavía una cantidad de oportunidades de negocio que se pueden desarrollar y que también tenemos que ser influyentes, ¿no? Buenísimo.
Claro, y ahí nos dimos cuenta, tranquila, ahí nos dimos cuenta que nos estábamos enfocando mucho en las que están, pero no en las que ya fueron, en esa generación de las pioneras, y en las que vienen. Entonces ahí empezamos a organizar nuestro torneo élite, que está enfocado en esas 3 generaciones, para poder incluir a las generaciones como Miriam Guerrero, la primera capitana de la Selección Colombia, que es entrenadora, poderla incluir también y que pueda trabajar y que pueda tener experiencia en este tipo de torneos a la generación que está, que sería como la de Vane Córdoba, que es una de nuestras socias, que está jugando en México, es arquera, y que necesitan estos espacios para poder visibilizar su talento y sobre todo su trabajo, y también las que vienen, que son aquellas niñas que ya no están soñando en abstracto, que ya tienen referentes visibles y que ya pueden soñar con ser futbolistas profesionales. Entonces ahí nace División Avanza, que es el torneo élite que estamos organizando junto a dos hombres maravillosos que crearon Nuevo Fútbol, una organización que se llama Nuevo Fútbol. Ellos le creen ciegamente al deporte, al fútbol femenino, y por eso decidimos hacer División Avanza, que va de agosto a finales de octubre, 3 meses de competencia, donde les vamos a brindar lo que nosotros brindamos, son experiencias más allá de un torneo. Entonces les vamos a brindar toda la indumentaria a nivel profesional, toda la infraestructura a nivel profesional, que gracias a la alianza que tenemos con el IDRD y el apoyo maravilloso que nos han brindado, podemos brindarles el espacio de techo y del Estadio Olaya para que ellas puedan jugar el torneo allá. Les vamos a dar servicio de deportología, fisioterapia, masajistas, hidratación, refrigerios, snacks energéticos, y bueno, vamos a tener toda una producción para que ellas puedan tener la mejor experiencia posible. Esa es la segunda línea de acción, que son los torneos élite. La tercera son las clínicas deportivas, que de hecho acabamos de realizar una con la UEFA, que es el ente que rige el fútbol europeo. Nosotros en el 2019 cerramos una alianza con ellos y este año pudieron volver a Colombia luego de la pandemia. Pudimos tener una experiencia de entrenamiento con 4 entrenadores de la UEFA maravillosa. Tuvimos a 15 niños y 15 niñas. Aplicamos la equidad de género con toda, porque sabíamos que si teníamos 5 niños, teníamos que tener nuestras 5 niñas. Así que les fuimos 15-15, 5 entrenadores, 5 entrenadoras, y pudimos tener 2 días de clínicas maravillosas. Y la cuarta es la formación que nosotros brindamos, pues que en realidad Vane y Manu se encargan de eso, donde hablan temas de empoderamiento, equidad de género, romper techos de cristal, nuevas masculinidades y muchas otras cosas.
¡Qué maravilla! Doctor Ramiro Santa.
Yo hice el ejercicio de los ODS y uno tiene, bueno, el tema de la pobreza. Yo creo que el deporte ha demostrado en Colombia ser una alternativa maravillosa para gente que tiene otras habilidades y otras competencias, y es gente, yo creo que los mejores pagos en este país, en, digamos, si uno ve la trayectoria en velocidad, quiero decir tiempo, y en recursos, pues son los deportistas. El tema de la salud, obviamente es importante, pues el deporte es salud, no quiero ahondar en eso. El tema es que ya que estamos hablando acá del trabajo decente, pero yo tengo dos que me llaman mucho la atención. Uno, la calidad de la educación. A mí me parece que una cosa para mí es la instrucción y otra la educación. El deporte es educación. Las materias tradicionales son parte de la instrucción, pero a mí me parece que de la educación de verdad se ven los deportes. Y los que hemos tenido escuelas de deportes, lo vemos, que ahí es donde se aprende a compartir, ahí es donde se aprende a respetar al contrincante, es donde se aprende a hacer equipo. O sea, a mí me parece tan importante, y más un país que necesita referentes de decencia, referentes de saber hacer las cosas, referentes de respeto e ídolos vivos. No ídolos muertos, no héroes vivos. Y lo hemos visto, acaba de suceder una cosa con un ciclista y todo el mundo rodea a nuestros deportistas. Me parece que ese tema de la calidad de la educación y como ODS me parece fundamental. Y también en esa misma lógica el tema de paz y justicia y fortalecimiento de las instituciones. Porque si nosotros tenemos gente que aborda los problemas distintos, que propone soluciones como ustedes, de forma distinta, eso es el ODS, digamos, que al final del día es donde vamos a cosechar el resultado. Yo no tengo sino palabras de admiración y de gratitud a nombre de todo el equipo. Todos teníamos una gran expectativa, porque pues estas cosas nuevas es las que nos gustan, por eso yo dije al principio, yo vine a aprender y yo ofrezco todo lo que yo pueda de mí. Yo como les digo, he tenido no solamente escuelas de fútbol, sino he tenido escuelas de softball y con mujeres. Y como bien lo anotaron acá, esto no es por tener una condescendencia, sino por ser inteligente en construcción de empresa, de sostenibilidad y de país. Muchas gracias por esta invitación y por las palabras de ustedes.
Hermoso, muchas gracias a usted, doctor Ramiro Santa, por ser parte de la Mesa de Planeta Sostenible y por ser siempre un embajador del trabajo que se lidera desde el Pacto Global y hoy desde el mundo del fútbol, en una apuesta que tiene que ser con toda, ganar en el enfoque de equidad, porque como usted lo acaba de decir, impactan todos los objetivos de desarrollo sostenible. Moni.
Michelle, Ángela y toda la mesa, Manuela, pues yo quiero presentarles ahora a Cristian Hidalgo, que justamente es uno de estos ejemplos de cómo las organizaciones estamos tratando de impactar a través justamente del cumplimiento de los ODS y del trabajo que hacen ellos también de la mano del Pacto Global, pero en Ecuador, porque recordemos que la red de Pacto Global está en todo el mundo, ¿no? Las redes, y somos nosotros las empresas, los adheridos, las que formamos parte de ello. Cristian es el director de talento humano de Shop, una empresa de seguros, y también ellos trabajan el tema justamente de lo que es el patrocinio con perspectiva de género. Entonces, Cristian, bienvenido. Por favor, coméntanos a todos quién eres, quién es Shop y qué están haciendo justamente en materia de buscar que a través de los patrocinios con perspectiva de género y de estas iniciativas adicionales que ustedes tienen, tratar de que se cambie esta realidad tan triste que Michelle y Manuela nos han compartido.
Hola, muchísimas gracias por la invitación y bueno, a todas, a Michelle, Manuela, Ángela, a Ramiro, Nelson, que están aquí justamente siendo parte de este programa. La realidad es que, bueno, yo soy Cristian Hidalgo, soy el director de Talento y Cultura para Shop México ahora, antes era el director de Recursos Humanos para Ecuador. Y pues nosotros empezamos a arrancar mucho el proceso de trabajar más con el tema de los ODS. Uno, no solamente por la relación que teníamos con el pacto, sino que en algún punto nos llevó a madurar en liderar el ODS 5 para Ecuador. Y dentro de esta perspectiva, pues nos cuestionamos como organización qué estamos haciendo con nuestros procesos de sponsorship. ¿Cómo nos aseguramos de no solamente dejar el dinero en cheque, sino asegurarte que ese dinero sea bien usado para quienes van a ser los usuarios o las usuarias específicamente del mismo, que son jugadoras en las formativas, tengan todos los procesos de calidad, no solamente deportiva, sino también de seguridad alrededor del proceso de donde juegan y cómo se transportan en general. Lo decían hace un momento, el tema del fútbol y específicamente el tema del proyecto que tenemos nosotros que se llama Cambiamos de Juego, pues trabaja en básicamente múltiples ODS, pero específicamente cuatro, ¿no? Los nombraban antes, el tema de fin de la pobreza, el tema de la igualdad de género, como el ODS 5, el trabajo decente, pero sobre todo uno que el fútbol genera por la pasión que transmite, ¿no? Que es la alianza para lograr objetivos. Y esto nos permite trabajar con otras organizaciones en poder justamente generar alianzas, ya sea con ONGs, ya sea con otros tipos de empresas pública o privada, para poder obviamente trabajar en conjunto por distintos tipos de proyectos con este enfoque. En el 2018, cuando en el país se instaura el fútbol femenino, pues nosotros dijimos, ok, van a venir algunos equipos de fútbol que no tienen patrocinios, y esa es la realidad. Muchos equipos de fútbol aún tienen problemas para conseguir patrocinadores, y específicamente de fútbol femenino. Muchos de ellos, pues obviamente el patrocinio es quien ayuda mucho a gestionar los recursos, no solamente en temas de los equipos deportivos, sino pagar entrenadores, lo hablaban en su momento, desde el proceso del masajista, de los refrigerios, del proceso de entrenamiento, de la capacitación técnica y no técnica, y esto al final del día sale de un presupuesto, y mucho de eso sale de los patrocinios con los que trabajamos. Y aquí es donde entra mucho el tema de la empresa privada y asegurarse de participar en proyectos en los cuales tengan una perspectiva de género, pero sobre todo una perspectiva a largo plazo. No es solamente hoy por moda y ah, no se va a poner de moda trabajar con el fútbol femenino, sino ser consistente en el tiempo. ¿Qué voy a lograr? ¿Cómo vamos a participar de manera más activa en el proceso? Y como les comentaba hace un momento, pues nosotros iniciamos con un proyecto llamado Cambiemos de Juego, que tiene un objetivo de brindar formación en la parte humana, específicamente a las distintas jugadoras, a las de equipos de fútbol con los que trabajamos en Ecuador. Y dentro de ese proceso, pues trabajamos justamente en el tema de, primero, sus derechos, el tema del empoderamiento de la mujer desde el punto de vista de reconocerse como un actor importante. Y segundo, también ayudarlas a entender que lo que están haciendo en este momento con el fútbol, están abriendo puertas a otras perspectivas de niñas que quieren realmente vincularse y ser jugadoras y ser tal vez ellas, las futuras jugadoras de este país, las futuras seleccionadas, las futuras participantes de la Copa América, entre otras. Entonces, y dentro de ese proceso, pues nos encontramos con muchísimas realidades. Trabajar con un proceso específicamente de movilidad humana, ¿no? Muchas jugadoras no vienen específicamente de la ciudad donde específicamente está el equipo o donde está el lugar de entrenamiento. Muchas vienen de distintas ciudades y de, obviamente, un sector socioeconómico vulnerable que toman el fútbol como una oportunidad de llevar no solamente un trabajo y un sueldo o perspectivas a su hogar, sino que muchas de ellas también están buscando el poder generar un plan de carrera a largo plazo. El fútbol específicamente es, y más aún creo que el fútbol femenino, son pequeñas jornadas en las que realmente las jugadoras pueden llegar a construir una economía estable. Entonces, y muchas de ellas después se visibilizan siendo tal cual entrenadoras, teniendo sus propias academias, siendo expositoras, o en muchos casos abriéndose tal vez una línea distinta al fútbol, pero con perspectiva de crecimiento profesional y personal. Eso es un poco lo que te puedo comentar, Mónica, para no alargarme demasiado.
Doctor Ramiro, me encantaría que usted hiciera la siguiente pregunta.
No, pues mucho que aprender, es lo único que tengo que decir. Yo estoy totalmente sorprendido gratamente de lo que he aprendido hoy. Estoy aquí anotando qué sigue después de esto, porque hay que hacer tareas, hay que ayudar, hay que ser inteligente.
Oni.
Cristian, coméntanos por favor, si nosotros como organizaciones, como empresas, quisiéramos empezar a hacer estas apuestas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿cómo empezar? Ustedes empezaron trabajando de la mano de la liga, como dicen Manuel y Michelle, que pues a veces eso no es como el camino que a ellas pues les ha parecido el más exitoso, o lo hicieron ustedes de la mano del pacto, de la Conmebol. ¿Cómo fue que ustedes empezaron a trabajar ese tema? ¿Y cómo incorporar, Cristian, disculpa que te lo diga, pero yo sé que es un trabajo que ustedes están haciendo y una apuesta muy grande, como dices, que no es de moda, sino un compromiso que cuando ustedes vieron esta realidad y diagnosticaron, pues se le metieron al tema. ¿Cómo ustedes han tenido como estrategia para involucrar a otros actores, a otras empresas que también son patrocinadores, para que también empiecen a incorporar esta perspectiva?
Bien, si bien un poco nosotros arrancamos este proceso con la idea de transformar la sociedad a través del fútbol y promover el empoderamiento pues de las jugadoras desde su rol y su perspectiva de género y cómo ellas están armando historia en nuestro país, pero a su vez también con un impacto importante que es cerrar la brecha futbolística de la liga masculina y femenina, trabajando justamente con los equipos de fútbol. Aquí no es un tema solo trabajar con las jugadoras, sino también trabajar con los dirigentes de los equipos de fútbol, que son quienes lideran no solamente los equipos femeninos, la liga femenina, la liga masculina, en cambiar el mindset de que también tenemos que apostarle en la publicidad, en el proceso de comunicación, en la inversión a las jugadoras, porque no puedes tener un retorno de la inversión en un primer partido. O sea, eso es parte de apostarle realmente a esto como proyecto. Nosotros trabajamos con equipos de la liga masculina y decidimos involucrarnos en la liga femenina, no solamente desde el punto de vista de, como te comentaba hace un momento, llegar y hacer un sponsorship y que salga mi nombre en la camiseta, sino asegurarme de conocer a las jugadoras. Entonces empezamos a trabajar con ONGs que también tenían esta visibilidad, que tenían tal vez una expertise mucho más amplios que nosotros, ¿no? Nosotros no somos expertos en fútbol o en educación. Entonces nos aliamos específicamente con ONGs que tenían este expertise. En este caso, pues lo hicimos también con Fudela del Ecuador. Ellos tienen programas muy enfocados para trabajar con programas educativos de mujeres. Lo hicimos con ONU Mujeres para poder alinear que lo que estamos haciendo no está fuera del marco realmente de lo que ONU quiere trabajar en términos de proyección del ODS 5. Y trabajamos con otra ONG en un inicio que era Women of Women, que tenía justamente un objetivo de poder empoderar y llevar mensajes de fortalecimiento de personalidades de los jugadores. ¿Cómo lo hicimos? Fue justamente llevando esta pasión con la que te cuento de por qué lo estamos haciendo, qué vamos a lograr, qué esperamos conseguir, no solo las jugadoras, y después llegar a tener esta relación tan cercana con las jugadoras, donde tú llegas a conocer sus nombres, sus realidades, qué está pasando en su hogar, te involucras en lo personal también con ellas, y ellas se involucran con la marca. Y esto, yo te puedo dar un ejemplo nada más de que esto logró que muchas de estas jugadoras o de equipos de fútbol de la Liga Femenina pues fueran campeonas de nuestro país y nos representaran en el Ecuador en las copas internacionales que teníamos, o fueran llamadas a la selección nacional como parte de esto. La mayoría de las jugadoras con las que nosotros trabajamos fueron convocadas, por ejemplo, por la Federación Ecuatoriana de Fútbol, específicamente para poder ser parte de llevar no solamente un mensaje, sino también por la formación y madurez que teníamos. La Copa Libertadores Femenina ha sido un escenario para llevar mensajes, y le decimos a ellas que aprovechen esos espacios de comunicación, de entrevista, para llevar también mensajes de igualdad de género e invitar a más organizaciones, sobre todo, a vincularse en este proceso. Eso nos ayudó mucho también a que otras empresas se sensibilizaran mucho más y quisieran participar e involucrarse. Pasaron jugadoras de pasar un proceso de entrenamiento en las ligas barriales, en una cancha barrial donde no tenían las facilidades, a pues ahora llenar estadios en las ciudades donde juegan. Entonces, la evolución de este proceso es justamente el trabajo junto y las alianzas que podamos hacer, no solamente con las propias jugadoras, su comunidad, el equipo de fútbol, sino también con las empresas con las que como organización nosotros tenemos relación.
Es que de verdad hay mucho, mucho por hacer, y yo quisiera, además de mostrar el trabajo que ustedes están compartiendo a través de Planeta Sostenible, que ustedes nos pudieran, algunos de nuestros invitados, destacar esas experiencias internacionales en donde se está ya evidenciando un gran trabajo, además del trabajo que ustedes están haciendo. No sé, yo tengo pues, en mi cabeza el trabajo que ha realizado Megan Rapinoe desde los Estados Unidos. ¿Qué otras experiencias hay así de que nosotros podamos y debemos resaltar a través de este programa? Yo quien quiera, Carrela, Michelle.
Yo creo que hay varias, Ángela. Si lo viéramos, a ver, en Colombia, hace algunos años, desafortunadamente, como lo vemos hoy todavía, la gente no ha asimilado que el fútbol es un movimiento. Y que en ese movimiento pues vienen muchas causas detrás. Hace algunos años el fútbol femenino pues tuvo unas denuncias con unos temas muy graves de cómo muchas condiciones no se estaban dando, y además en un tema de abuso de poder. Eso implicó que muchas de nosotras pues ya fuéramos conscientes de la necesidad. En nuestro país yo dividiría la realidad en dos. Uno es el fútbol, digamos, a nivel selecciones nacionales, que hoy presenta una muy buena evolución, de hecho, no solo en términos deportivos, que siempre la hemos tenido, sino también en avances, en criterios, en los escenarios de concentración, en reconocimiento, en la publicidad que mencionaba ahorita Cristian. Se le está dando la importancia, hoy se consideran en redes. Hace poco se hizo una campaña muy interesante para resignificar eso que hace algunos años se conoció como las chicas águilas, si lo recuerdan, que sería un estereotipo de belleza muy particular, y esta vez una agencia detrás que es maravillosa, que dijo, venga, resignifiquemos un poco esos patrones. La comunicación es una herramienta muy importante,
Pero la otra realidad es la de la liga profesional, que ahí es donde todavía, pues, sí estamos abanderando movimientos, pero el escenario se sigue quedando muy corto, porque desafortunadamente, pues, ahí el nicho es mucho más grande, lo que decía Cristian acá. Pues muchas de las decisiones los toma una junta de asamblea donde todavía la prioridad no es el deporte femenino. Entonces ahí la cosa pues sí varía un poco más. En Colombia creo que hemos logrado dos grandes hazañas, porque a veces pues desafortunadamente lo que respalda primero es la ley antes que la cultura se vuelva parte. Esa famosa frase de Peter Drucker de que la cultura se come a la estrategia, eso en el fútbol femenino aplica. Pero en cierta parte, porque fíjense, tuvimos dos fallos históricos. El primero de ellos lo logró María Paz Mora. María Paz fue una niña que disputaba un torneo de la Ponifútbol, que curiosamente cuando llegó a fases semifinales, en su equipo, el entrenador del otro equipo le dijo que no podía disputar, es decir, que no iban a jugar esa semifinal porque en el otro equipo había una niña. Y normalmente, ¿qué pasa en estos contextos? El equipo dice, bueno, saquen a la niña, es lo fácil, y no armamos mucho ruido. Pero imagínense que se encontraban con un papá supremamente empoderado, que lo llevó hasta la corte y salió a favor diciendo que no solo tenía discriminación en ese caso, sino había una discriminación sistemática en el ecosistema del fútbol femenino. Entonces, ese fue un fallo histórico a través de una niña. Hoy María Paz, si no estoy mal, tiene 13 años. No solo pues, es muy representativa, hace parte de la selección Bogotá, es arquera, pero además irradia un mensaje. Y la segunda, en términos de como hitos que hemos tenido, Ángela, fue el año pasado. Hace 3-4 años ya, en el 2018, tuvimos, yo prefiero llamarlo un comentario desafortunado, de una persona en una posición de poder muy importante, cuando manifestó que el fútbol femenino era un cultivo de lesbianas toma trago. Y más allá del calificativo de lesbianas, que pues, al final hoy, eso, que, digamos que no viene la conversación, pero a veces cree la gente que es un calificativo que además nos hiere, ¿no? Y nos por ahí no nos identifica. Pero mira lo curioso, esas declaraciones no se quedaron en unas declaraciones aisladas, se llevaron a la corte. Tuvimos varias reuniones donde queríamos explicar por qué había una discriminación sistemática. No es una persona que sale al aire a declarar su perspectiva desde la libertad, sino que además está contradiciendo un gran escenario. Entonces, ese fue también el segundo fallo histórico que tuvimos, y en Colombia pues los fallos históricos se acatan, no se interpretan, se acatan. Y eso pues nos permitió que este año, de una liga presupuestada para 11 equipos, se montaran 17, porque además el fallo decía, hoy qué estás haciendo, no solo para dejar de ser detractor, sino cómo estás promoviendo el fútbol femenino. Entonces, esos dos fallos han sido representativos.
¿Anila?
Señor.
Bueno, primero felicitaciones a Manuela y Laura, que están ahí trabajando por toda esta reivindicación absoluta y necesaria. Ya vamos terminando y yo quería resaltar dos noticias fundamentales que ha pasado esta semana a nivel del entorno del fútbol. La noticia de que en los Estados Unidos hay igualación de salarios entre jugadoras futbolistas femeninos, o sea, jugadoras y jugadores. Ese es un proceso interesante que en el mundo tiene que comenzar a darse de una manera mucho más potente. El Mundial de Fútbol Femenino ya está siendo visto por mucha más gente que lo que era antes, y la designación de árbitras en el Mundial de Fútbol de Qatar creo que también es un avance en esta lucha que se ha tenido que dar, y que todos los que estamos trabajando por la igualdad de género tenemos que seguir. ¿Cuántos son los años que nos faltan en igualdad de género? Dicen las Naciones Unidas, 150 años. Pero creo que en el fútbol femenino, se está dando pasos más rápidos de lo que la cultura va dando. Y siento que eso se debe a labores pioneras como ustedes, no solamente desde el punto de vista de la reivindicación, sino del talento. Es decir, las futbolistas colombianas son las que están clasificando a los mundiales, son las que están ganando medallas, no son los varones. Entonces, ya estamos llegando continuamente a finales de la Copa Libertadores. Ya se ganó una Copa Libertadores. Eso en muy corto lapso. Creo que ese es el verdadero leitmotiv de resaltar con mucha fuerza el empuje de las jugadoras colombianas, de ustedes en particular como líderes, frente a toda la dinámica y dificultad que existe. pero queríamos resaltar hoy que este punto en esencial, fundamental para la sostenibilidad, como es la igualdad de género, en ustedes está teniendo un ejemplo de mayor avance que en otros sectores, y hay que seguir luchando para que eso sea cada día más, no un recuerdo, sino una verdadera realidad. Por eso quería felicitarla y resaltar y recordar ese par de noticias que fueron muy gratas esta semana, de acuerdo con la imagen. Obviamente falta mucho, pero hay que seguir adelante en ello. Y ustedes dos, nuestras ídolas, sí, nuestras ídolas, yo no sé si se dice, yo prefiero decir nuestras ídolos, pero no importa, no quiero entrar en el juego de la narrativa de IO, pero sí, nuestras mejores jugadoras del país, y felicitaciones por ello.
Felicitaciones, de verdad, maravilloso lo que están haciendo, lo que necesiten desde Pacto Global Rock Colombia, iniciativa de la ONU para acompañar ese proceso, siempre bienvenidos. Hay mucho por hacer, hay mucho que acompañar desde sus experiencias, y yo le quisiera pedir al doctor Ramiro y a Mónica que, pues, nos ayuden a despedir las invitadas, pero nos cuenten su percepción, cuáles son las conclusiones de este programa maravilloso. Doctor Ramiro.
No, pues mi conclusión es... hay que hacer tareas. Uno, creo que, como bien lo dijo el doctor Mauricio, tenemos aquí unos íconos para caminar en el camino correcto, pero no solamente las jugadoras. Hemos visto hoy la calidad de personas que están liderando esto, y eso me parece realmente ejemplar. Yo vuelvo y digo, yo estoy para servirle a cualquiera de ustedes. Hay que acompañarlos, hay que mirar cosas. Quedo con la sensación de que este es el barco ganador. Hay que subirse, hay que apoyar. Tengo una sobrina futbolista de ahí, de un colegio, creo que y veo lo que disfruta jugando. Yo la he llevado, bueno. Me parece que hay que conectar puntos, tanto desde lo que nosotros hacemos en este programa hasta lo que podemos hacer en lo personal y familiar. Así que, mon chapeau, y muchas gracias.
Hermoso, muchas gracias, doctor Ramiro. Y Moni, te invito a cerrar nuestro programa.
No, pues agradecer a todos nuestros invitados, agradecer, por supuesto, que Cristian, que desde México, yo no sabía que ya estabas en México, sí sabía que te ibas a México porque te envidio profundamente, aunque la verdad yo estoy muy feliz en mi nueva tierra, acá en Colombia. Pero Cristian, de verdad, muchas gracias otra vez, reconocer y agradecer todo lo que están haciendo desde SUP, y sobre todo lo que estás haciendo tú, porque además yo sé que esto es un tema ya también tuyo, personal, de compromiso. Y la otra tema que me encantaría, no solamente es obviamente reconocer a Manuela, a Michelle, que han trabajado y que desde que las conocí me enamoré de lo que hacen, me pusieron en este espacio de la realidad colombiana, porque Cristian ya me había hablado de lo que estaba pasando a nivel sudamericano y a nivel de Ecuador y de otros países en donde SUP está presente y haciendo ya algo por hacer esos cambios. Pero sí me gustaría que Manuela o Michelle nos compartieran las redes sociales donde podemos seguir sus proyectos, podemos seguir transformándonos y poder estar entonces esas organizaciones que nos están escuchando y que están interesados en apoyar este torneo, las capacitaciones, en apoyar el sueño de muchas mujeres que nos gusta el fútbol, como a ti, como a ti no, pero ya te va a gustar el de mujeres, Ángela, pero a mí sí me encanta el fútbol. Entonces, pues para que también nos podamos unir a través de los torneos corporativos, o a nuestras hijas tal vez. Manuela, entonces, Michelle, díganos.
Muchísimas gracias, Moni. Bueno, mi Instagram es Mich García Z. Ahí me pueden seguir. Tenemos información del proyecto ahí. También nos pueden seguir en @transformandonoscol, donde estaremos subiendo próximamente toda la información de los proyectos que se vienen. A Manuela pueden seguir en @manuacosta10. @manuacostam10. Ella comparte mucha información también acerca de su trabajo en consultoría, acerca de equidad de género, muy interesante. Nos pueden escribir también si quieren a nuestro correo electrónico, que ahí los van a encontrar, y espero que nos podamos encontrar en otras oportunidades y podamos seguir juntando esfuerzos para seguir construyendo país. Ha sido un honor para nosotras estar acá presentes.
Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias, Manuela. Esta es su casa desde el Pacto Global. Gracias de la Universidad del Rosario. Muchísimas gracias. Y gracias a esta maravillosa mesa, al doctor Camilo Santa, a Mauricio López, a Mónica Collin, a Nelson Duarte, quien hace realidad que podamos hacer este programa desde cualquier lugar del mundo. Bueno, siendo así, nos escuchamos pues en el próximo programa. Gracias de verdad por todo.
El mundo moderno exige a la sociedad romper paradigmas y actuar por un planeta sostenible. Termina un espacio para contar qué acciones están realizando desde la academia, las empresas, el sector público y la sociedad civil. Todos por un futuro sostenible. Pacto Global, Red Colombia y U Rosario Radio presentaron Planeta Sostenible, donde cada acción por el planeta cuenta.